4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos a lunes, empezamos semana, es 22 de agosto y volver a casa. Esa es, yo creo que sin duda, vamos, la prioridad. Volver a casa y encontrártela en pie, con todas tus pertenencias, con todos tus recuerdos, ahí, esperándote en su sitio de siempre. Segunda prioridad, que los animales que dejaste atrás estén todos vivos, que no les haya pasado nada. Y una vez que has comprobado eso, la tercera mirada, pues es inevitable. Salir ya con más calma al exterior y ver la tierra quemada, kilómetros y kilómetros de manto negro a tu alrededor. Lo que ayer era verde y refrescaba el aire y calmaba los sentidos, hoy es un desierto negro que tardará años en regenerarse. Y claro, ese es el momento en el que se te cae el alma a los pies. Este proceso, esta sensación, la han sufrido, por desgracia, miles de personas este año en España. Los últimos, los vecinos de los incendios que han asolado la Comunidad Valenciana, el de Valdebo en Alicante y el de Begís en Castellón. Después de 10 días de infierno, por fin, todos los desalojados han podido regresar a sus casas. Sus 29.000 hectáreas quemadas se suman a las de los 50 grandes incendios que han calcinado España este año y que suman ya 230.000 hectáreas abrasadas por las llamas. Atención también a este dato impactante. El 40% de la superficie quemada en la Unión Europea ha sido aquí, en nuestro país, en España. Y ojo, que estamos todavía 22 de agosto, que esto no ha acabado, que las temperaturas siguen siendo altas y que continúa sin llover ni una gota en buena parte del país. La emergencia climática no lo explica todo. Buena parte de Europa sufre también la peor sequía en años y también incendios desoladores. Y aún así, la comparativa es trágica. Solo en uno de los grandes incendios españoles, el de la Sierra de la Culebra, se han quemado más hectáreas que en toda Francia. La emergencia está en analizar seriamente las causas, en actuar para que no vuelva a suceder, en trabajar en la rehabilitación de las zonas quemadas y en que las ayudas lleguen a los damnificados cuanto antes. En unos minutos aquí en la tarde estamos precisamente con vecinos de las provincias de Alicante y Castellón que por fin, tras prácticamente 10 días, acaban de regresar a sus casas. Pero justo ahora nos vamos hasta la zona para conocer precisamente la última hora de estos dos grandes incendios que hay que decir que evolucionan favorablemente. COPE en la Comunidad Valenciana, Ana Matamales.
El incendio forestal en Alicante, en Valldebo, está controlado y los trabajos de los medios de extinción se centran en refrescar zonas calientes del perímetro que alcanza los 100 kilómetros. Los bomberos no prevén darlo y por extinguido, dado precisamente las dimensiones del incendio. En cuanto al de Begís, en Castellón su evolución es favorable, ya no hay llama en el perímetro, pero siguen todos los esfuerzos centrados en poder atajar los posibles rebrotes. Entre los dos incendios se han quemado más de 25.000 hectáreas, en los que son ya los peores incendios de la última década que se han registrado en la Comunidad Valenciana. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha visitado hoy la zona de Begís, ha anunciado que el Consejo de Ministros declarará la zona catastrófica. También el Gobierno valenciano ha anunciado un plan de recuperación para las comarcas afectadas.
Y el hombre detenido por embestir con el coche a un grupo de 8 ciclistas en Castelbilbao, en Barcelona, tiene antecedentes por delitos contra la seguridad vial. En el atropello han muerto 2 de los ciclistas y otro se encuentra en estado crítico. El conductor, tras el impacto, aceleró el coche para darse a la fuga, como nos confirmaba en Mediodía COPE Pedro Cancio, el presidente del club ciclista al que pertenecían los atropellados.
Estas personas, como en el caso de que nos referimos, posiblemente no le hubieran dado el carnet de conducir. Yo no califico esto de un accidente. El accidente lo puede tener cualquiera, pero bueno, o sea, seguramente paras, frenas y socorres a la persona afectada. Pero es que eso fue una burla, que los embistió al grupo y encima acelerando el coche para salir huyendo.
Y acabamos de conocer que otro ciclista ha fallecido este lunes tras ser atropellado por un turismo en la localidad madrileña de San Fernando de Henares. Y el Euribor se ha disparado este lunes al 1,3%. Es el mayor nivel desde hace 10 años. Se está anticipando así a la próxima subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Susana Moneo.
El mercado está descontando una nueva subida de tipos de 50 puntos básicos por parte del Banco Central en su próxima reunión de septiembre ante la elevada inflación. El índice al que están referenciadas las hipotecas se ha situado hoy en ese 1,34, que le coloca en todo un récord desde abril de 2002. Así, una hipoteca de 150.000 euros referenciada a Euribor con diferencial del 1%, si se tiene que renovar ahora, se encarecerá nada menos que en 130 euros. Con esta senda alcista, a falta de 6 días para que termine agosto, será también el mes con mayor nivel desde junio de 2012.
Y Casemiro se ha despedido del Real Madrid, Luis Millán.
El brasileño ha dicho adiós a la que ha sido su casa durante las últimas 9 temporadas y lo ha hecho Melchor Ruiz en un acto muy emotivo.
Sí, tan emotivo que se le saltaban las lágrimas ya viendo el vídeo de homenaje y despedida que le había preparado el club después de ese vídeo. Palabras del presidente para agradecerle todo lo realizado por Casemiro durante estos años. Después, Casemiro ha tomado la palabra, aunque eso sí, no ha podido leer la cuartilla que tenía preparada y lo ha hecho con el corazón porque seguía muy emocionado. Insignia de oro y brillante que le ha entregado el presidente y posteriormente rueda de prensa del futbolista brasileño que ha mostrado su felicidad por decir que ya ha cumplido y que se va muy satisfecho porque lo ha entregado todo en el Real Madrid, que se va a afrontar un nuevo reto personal y profesional, que no lo hace por lo económico, y ha confirmado y reconocido a la cadena COPE que no ha sido tan rápido porque lo decidió el marcharse tras regresar de vacaciones.
Después de que terminó la final de Champions, he hablado con mi representante. Tenía la sensación de que estaba terminando mi ciclo aquí dentro. Mi representante me ha dicho para que vaya de vacaciones, pon la cabeza un poco más tranquila. Y después de quizá un mes hemos vuelto a hablar y tenía la sensación de todavía de que había terminado mi ciclo.
Además, hoy termina la segunda jornada de Liga. En primera a las 8 Elche Almería y a las 10 Girona Getafe. Y en segunda a las 8 Ponferradina Ibiza y a las 10 Málaga Las Palmas. Y tenemos todavía más de fútbol. El Atlético ha confirmado la lesión en el muslo de Savic y siguen cayendo fichajes. El último, el de Dani Gómez al Español, en forma de cesión procedente del Levante.
Sigues en la tarde de COPE.
Caballero, ya está el acceso libre a Teresa, ya puede ir a su domicilio.
Nada, buenos días, caballero.
Pocas veces, cuando hablamos de un incendio, sobre todo de un gran incendio, podemos dar buenas noticias, o relativamente buenas. Desde luego, esta siempre es una de ellas, ¿no? Cuando los afectados pueden por fin volver a sus casas. El incendio de Begís ya se ha dado por estabilizado, como acabamos de escuchar, y el de Valdebo por controlado, los dos en la Comunidad Valenciana. Bueno, la buena noticia, como digo, es que los vecinos ya están regresando a sus casas, y la relativamente buena es que no todos van a encontrar sus casas o sus naves intactas. Lo cierto es que el paisaje es desolador, se han visto afectados negocios por las llamas, han muerto animales domésticos y en el pueblo no todos tienen agua ni luz. También han caído algunas torres de fibra óptica. El incendio de Begís ha calcinado el 20% de la comarca del Alto Palancia, en Castellón. En total se han quemado unas 20.000 hectáreas y esta zona quemada tiene 140 kilómetros cuadrados de perímetro, de auténtico pulmón verde. Es el peor incendio en la Comunidad Valenciana y se inició ya el pasado lunes. En las últimas horas del domingo, los primeros vecinos empezaron a regresar a casa. La mayoría, afortunadamente, se han salvado del fuego, pero no pueden decir lo mismo los que viven en los perímetros de los núcleos urbanos. Bueno, Catalina Blat y Rosa Alcaide son vecinas de Begís. Catalina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Rosa, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Catalina, ¿cómo ha sido la vuelta a casa?
Pues la vuelta a casa, pues desolador. Mires por donde mires, es que está todo quemado.
O sea, tú cuando ibas ya con el coche, ¿no?, hacia el pueblo, ¿no podías dejar de mirar a un lado y a otro? ¿Y qué sentías?
Sentía, pues bueno, se te ponen los pelos de punta, una sensación de impotencia, de decir, esto parece una pesadilla, no ha ocurrido, pero la Argentina te está diciendo que sí, que es realidad y que van a pasar muchos años hasta que esto se restablezca.
Uh-huh. Oye, Rosa, entiendo que cuando vosotras ya os dicen, os podéis ir a casa, al menos sí sabéis ya que las casas están bien, que os vais a encontrar la casa intacta. Entiendo que eso es así, ¿no, Rosa?
Bueno, habíamos visto algunas imágenes de la finca esta del Picayo que se había quemado, pero bueno, el resto de casas, como la verdad es que el ayuntamiento nos había estado informando que no había afectadas ninguna casa. Estaba la duda de lo que era la luz y el agua y nos fueron diciendo que, excepto en algunas, en el resto no había problemas.
De hecho, tú te has encontrado la casa bien.
Sí. Sí, incluso me esperaba más ceniza y no sé, venía como un poco en la mente que el pueblo me lo iba a encontrar lleno de cenizas por hasta rodeado todo él. Es que era está dentro, o sea, queda en el medio, en todo rodeado, es todo fuego alrededor, todo ceniza.
Todo negro ahora mismo.
Sí, todo negro.
Te pasaba negro. Lo mismo.
Unas islas de vegetación, pero oliveras, almendros, carrascas, es que es todo. Ya les te digo, alguna isla que se ha quedado así con un poco de vegetación, pero...
Porque por mucho que uno lo imagine, y mira que hemos visto imágenes, claro, vosotros teníais la información que casi teníamos todos los demás, quizá pues el alcalde os iba informando un poco más, pero no mucho más, porque cuando está uno en medio del incendio no se tiene más información, ¿no?
No, era lo que sabíamos todos lo mismo, no había más información.
Las imágenes eran terroríficas, las llamas gigantescas al lado prácticamente de las casas, los bomberos, ¿verdad?, intentando ahí como podían con las mangueras, pero que prácticamente el aire cambiante, el viento, no les permitía hacer bien su trabajo. Claro, no me extraña que estuvierais muy asustados, ¿no?
Era imposible. Yo cuando salimos de Vejís, a ver, no es que sabía que iba a ser tan fuerte, pero que iba a ser muy difícil intentar bomberos y la gente de pie apagar, porque el monte estaba muy sucio. Es que estaba hasta había leña de cuando las filomenas, habían caído muchos árboles y el monte estaba sucio. Y no, o sea, lo que son brigadas a pie era imposible que podían entrar. Son zonas con mucho barranco y todo lo que no se había hecho por aire, cuando se iban las avionetas por suelo, lo que son los bordes de los pueblos y poco más. Las barranqueras era imposible entrar y luego lo que es el resto de monte también estaba sucísimo.
Y cuando uno está desalojado tantos días además, ¿en qué piensa? Es decir, ¿es la angustia de no saber qué va a pasar?
Sí.
¿Qué es lo que a uno le ronda todo el tiempo por la cabeza?
Pues intentas ver noticias, al final no ves nada porque ya no noticias que te mandan, amiga, me han dicho que esto, me han dicho, y al final dije, a mí no me mandéis nada hasta que sepamos la verdad, porque cada uno la cosa, creo que se ha quemado también algo del castillo, igual ha bajado por las casas del castillo, y al final es una información que es angustioso y decir, madre mía, y que se habrá quemado más. No sé, es una angustia que y cada día es más angustioso porque todos los días piensas, mañana ya volvemos y todavía no se puede ver, madre mía, y que, ¿sabes? Es una angustia constante.
Y un día y otro día y otro día. Bueno, por fin podéis volver a casa, os dicen, ya se puede volver a casa. Sí. Vais, lo primero es llegar, ver cómo está la casa, ver si está en pie, ver si no ha pasado nada. Yo lo decía al principio, eso lo primero, pero claro, una vez que ya uno ve que la casa está bien, claro, luego piensa en todo lo que ha visto mientras caminaba, ¿no? Mientras iba con el coche hasta allí. Catalina nos decía, es que es terrible lo que se ve alrededor. ¿Tú cómo lo has visto, Rosa?
Pues horrendo, con muchísima tristeza, una impotencia. Es que he pasado por Toras y Toras está igual. Teresa está también igual. Es que hemos perdido todos los tres pueblos. Todo el término, es que yo creo que no se nos ha salvado decir, ostras, hay aquí un paraje mucho más... No, pequeñas islas de vegetación y subes, bueno, destrozados por una impotencia total.
O sea, vas haciendo kilómetros y kilómetros y kilómetros y todo es negro.
Sí, porque piensas, las pinadas, las oliveras... No, es que son oliveras, es que son almendros, es que son carrascas. Es mucho, ¿eh? Es mucho. Yo todavía tengo que ir a ver algunas carrascas de mi marido porque no sabe mal ir todavía por, como hay patrullas y tal por caminos, no hemos querido subir, pero no sé, muy duro. Y todavía no me he atrevido a subir hacia los clóticos ni andando ni nada.
Catalina, y ahora pues a seguir adelante, no queda otra y esperar que se vaya recuperando la zona, pero es una cuestión de mucho tiempo.
Es una cuestión de mucho tiempo, sí.
la gente de aquí prevé pues que en cuanto llueva, lo que es el matojito pequeño, pues dejará de estar todo negro, pero el árbol le va a costar muchísimo, muchísimo de que crezca. Pasarán, pues eso, 15 años para que esto vuelva a ser pues como estaba. Y los cultivos, pues hay personas mayores que están pensando qué hacen, si vuelven a plantar o no, porque es gente mayor y no saben si sus hijos les trabajarán las tierras o esto ya se ha echado a perder para siempre.
Bueno, pues Catalina Rosa, Catalina Blat y Rosa Alcaide, vecinas de Begís, ha quedado todo arrasado alrededor, nos lo han descrito muy bien, han quedado los pueblos, el de Begís, el de Torás, pues todo el término municipal, como tú dices, toda esa zona, son muchos kilómetros cuadrados, completamente arrasados. Han quedado lo que son los núcleos urbanos, gracias a Dios, las casas se han salvado, y alrededor todo absolutamente negro. Bueno, pues buena noticia que podáis volver por fin a casa, que os tranquilicéis en ese sentido, pero la verdad es que es duro, saber que vas a tener que vivir un montón de años con todo alrededor, con esa absolutamente negro y con esa incertidumbre de aquellas personas, por ejemplo, que tienen cultivos y que no saben si van a volver a cultivar o lo van a dejar ya para siempre. Catalina Rosa, gracias por atendernos. De verdad, un abrazo fuerte y ojalá poco a poco vayáis recuperando la normalidad. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
A esta hora de la tarde cuento siempre con la mirada de Daniel Gascón, es escritor, columnista. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, está siendo un verano terrorífico para los incendios en España, no hace falta que lo repitamos. Historias como la de Catalina y Rosa, por desgracia, las hemos tenido que contar en varias ocasiones. Son 50, hoy lo ha recordado además el presidente del gobierno, que ha estado en Begís, los grandes incendios que hasta el momento, y estamos a 22 de agosto, se han producido en España, 230.000 hectáreas quemadas, el 40% de todo lo abrasado en la Unión Europea se ha producido esas hectáreas en España. ¿Qué digo yo? Crisis climática sí, pero tiene que haber algo más, porque también hay una sequía terrible en buena parte de Europa, también hay unas temperaturas anormalmente elevadas en buena parte de Europa y desde luego no es comparable. Por lo tanto, hay que hacer un buen diagnóstico de lo que ha pasado para evitar que vuelva a ocurrir, ¿no te parece?
Sí, supongo que también pues esas cuestiones climáticas inciden más en España, ¿no? Que digamos que hemos tenido estas temperaturas tan altas. Seguramente también como este verano todos hemos estado leyendo mucho sobre incendios, ¿no? Y leías lo que comentaban expertos, y es el peligro de tanto combustible acumulado, ¿no? Que eso hace que también que en el campo, pues como ahora se trabaja mucho menos que antes, de repente está más descuidado, y que a veces incluso recuerdo una entrevista que salía de un inspector jefe de bomberos de Cataluña que decía que a veces los urbanitas piensan, no, es muy bonito que sea todo bosque, ¿no? Y dices, bueno, todo bosque no puede ser porque luego son incendios incontrolables, ¿no? Y además la sensación que tienes de que son cada vez más grandes, ¿no? O sea que hay muchas, yo creo que hay muchos factores y hay muchas paradojas, y es muy difícil, pero desde luego, sobre todo lo que más te preocupa ya es cuando afecta a la gente que se tiene que ir, que tienes que irte de tu lugar de donde vives sin saber cómo va a quedarse después, ¿no? Y luego también, que bueno, eso tú lo conoces porque lo has visto, y yo también en otras zonas, la impresión tan tan desoladora que deja eso después también, ¿no? De sitios que tú has visto durante muchos años cómo eran y que tienes la sensación de que se quedan como reducidos a la nada, ¿no? Y que cuesta mucho que se regeneren y que se parezcan a lo que eran antes, ¿no? Y afecta pues al paisaje y a la forma de vida de muchísima gente.
Totalmente. Sin duda, y lo que tú dices, o sea, porque el monte, bueno, es verdad, en un año o dos, pues empiezas a ver que la cosa reverdece, pero hay, bueno, pues bosques, determinadas masas arbóreas, que eso ya en 30 años no se recupera, y como tú bien dices, lo has visto toda tu vida, y de repente desaparece, sabes que no lo vas a volver a ver, ¿no? Por mucho que se haga una actuación rápida de intentar volver a plantar o replantar, pero eso es muy difícil. Bueno, hay que decir que presidente del Gobierno ha dicho que se va a aprobar precisamente ya mañana en Consejo de Ministros la declaración de zona catastrófica para todas aquellas zonas afectadas por los grandes incendios del verano. Se supone que con esto además se van a agilizar las ayudas, ¿no?, a las zonas y a los damnificados. Veremos lo que sucede. Pero, como decimos, el de Begís, desde luego, ha sido el incendio más grave de la Comunidad Valenciana, uno de los más grandes de España en este verano terrible. Pero, en realidad, el primero fue el del Valdebó, en la provincia de Alicante, también un terrible incendio. Hoy lunes, por cierto, es el segundo día con el fuego ya aquí en Valdebó bajo control. 9 días de duro trabajo. Los medios de extinción siguen refrescando el terreno y atendiendo también pequeños humos que pueden salir, ¿no? Siguen saliendo de determinadas zonas del perímetro. Esto pasa mucho cuando ha habido un gran incendio, ¿no? De repente te asustas porque ves salir humo de una zona concreta o varios puntos donde sigue saliendo humo. Esto pasa durante mucho tiempo. Es una cosa alucinante, de verdad. En el de la Sierra de Culebra, un mes después, ibas por la zona y seguías viendo cómo salía humo de determinados puntos, ¿no? Que eso asusta mucho. Bueno, el caso es que aquí se han quemado también, cuidado, prácticamente 12.000 hectáreas, también unos 100 kilómetros de perímetro. Bueno, es tremendo. José Mozonís es concejal de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Benimassot, en Alicante. Vivimos casi en directo aquí ese día y en la tarde cuando los vecinos de Benimassot fueron desalojados, y hemos hablado con José de ese proceso. Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Por fin habéis podido también volver a casa. ¿Cómo os habéis encontrado el pueblo, las casas y la zona al regresar?
Pues bueno, el pueblo afortunadamente fueron... prácticamente cuando nos dijeron que podíamos volver, tuvimos un rebrote que fue algo también muy, muy... Vivimos un par de horas muy, muy críticas, porque el fuego lo teníamos a escasos 40 metros del casco. Soplaba el viento de levante, es decir, tiraba todo el fuego hacia el núcleo del pueblo. A mí me llamaron: oye, como teniente alcalde, por favor, llama al 112, que aquí no viene ninguna brigada, que estamos... Y la verdad que fueron un par de horas, la verdad, con el aviso ya que podíamos volver. Es decir, eso que comentabas tú antes de los rebrotes tremendos y muchas veces muy incontrolables por la mala suerte del viento, que soplaba en contra, en fin. Afortunadamente todo quedó en un susto, el pueblo está perfecto, no ha habido ninguna, incluso alguna casita que hay diseminada, afortunadamente se ha salvado. Pero bueno, el aspecto de... nosotros tenemos una sierra, la Sierra de Almudaina, que lo tenemos a espaldas del pueblo, y el 85% de la masa forestal está quemada. La impotencia que da es que lo que ves delante, que es otra masa forestal que tenemos bastante importante, que afortunadamente no ha llegado el fuego para nada y demás, pero bueno, te das cuenta que está igual de sucio, está igual de bosque virgen. Esto que comentaba tu colaboradora ahora de los urbanitas, que todo el bosque tenemos que tenerlo como está, pues bueno, después pasa lo que pasa y bueno. Yo el último gran incendio que viví tenía tan solo 8 o 9 años, y ahora es cuando he visto los árboles como los acabo de ver quemar, es decir, 40 años después. Pero bueno, hay que mirar para adelante, vaso medio lleno y a seguir luchando.
Ya no queda otra, ¿no? Es lo que hay, pero sí que cuesta, ¿no? Cuesta al principio, es un bajonazo tremendo, porque alguien dirá, bueno, nos ha quemado tu casa, afortunadamente, pues a lo mejor en tu pueblo en concreto tampoco se ha quemado ninguna nave y no sé los cultivos, pero los animales domésticos se han salvado, y dices, bueno, a partir de ahí, pues sí, mira, pero si es que a partir de ahí es importante, pero una vez que ya salvas la vida y tus propiedades, el panorama alrededor es tremendo, y la cuestión económica que se desata después también para mucha gente es muy terrible.
Es desolador, es desolador. Yo tuve, bueno, está en primera línea con nuestro alcalde, y cuando ya nos permitieron acceder a las casas, yo me di una vuelta por la sierra con él, mano a mano, los dos. Prácticamente estaban todavía incandescentes muchos puntos y demás, todavía estaban humeantes, y la verdad que bajamos los dos con unas ganas de no volver por lo menos en un año a subir a la sierra tremenda, porque es que era dantesco. Solamente el olor a desolación es brutal, es brutal. Y bueno, ahora ya lo único que queda es recomponer, ver si esas ayudas llegan, de verdad, si es que llegan. Y bueno, y cruzar los dedos para que no otro rayo o un incontrolado o ver todo a saber, pues lo que nos queda de masa forestal, porque yo dudo mucho que esto nos lo limpien o que realicen acciones preventivas para todo esto. En fin, yo sinceramente lo dudo mucho.
Pero no se realizan esas labores preventivas, José, es decir, no se limpia... ¿Sí? porque supone una inversión económica altísima que realmente no hay para invertir tanto ni en personal ni en medios. Espera, mira, disculpa, Pilar, disculpa. Porque se habla mucho de que, bueno, como se ha abandonado el campo y ya no hay una ganadería como había antes que limpiaba por sí misma el monte y los propios vecinos pues recogían la madera y demás, como se están despoblando, tampoco hay vecinos para recogerlo, por lo tanto, bueno, que es una pescadilla que se muerde la cola.
O
no es solo esto, se podría limpiar de otra manera que tampoco se limpia.
No, vamos a ver, yo esto no tengo, no es información que la tengo contrastada, simplemente es información facilitada por vosotros, por los periodistas, y desde Toras, en Castellón, bueno, el alcalde lleva 5 años pidiendo una limpieza de monte, hasta que ha ocurrido lo que ha ocurrido. Nosotros no es el caso, ¿eh? Nosotros como Ayuntamiento de Benimassot tampoco no es que hayamos hecho ninguna reclamación a la Generalitat años atrás, no es el caso de Toras. Pero sí que me llama mucho la atención que un alcalde esté 5 años pidiendo una limpieza alarmante de un polvorín que puede ser su pueblo y que no se ha hecho nada. En Benimassot, yo ahora, a través de tu micrófono, sí que doy esa voz de alarma porque lo que nos queda está igual. Es decir, que mañana cae un rayo y vamos a tener lo mismo. ¿Qué medios pueden haber? Es que no lo desconozco. Es que aquí hay muchas partidas y muchos dineros que van para cosas, bueno, que seguramente sean todas importantes. Pero claro, nosotros estamos mirando por nuestro pueblo, estamos mirando por la gente que se le ha quemado sus olivos, sus almendros. Un almendro tarda 10 años en tener un poquito de producción, 20 en tener el 100% de producción. Eso unido con la xylella, que también estamos afectados y que nos están arrancando árboles que están perfectamente bien, pero por el contagio de esa xylella. Bueno, estamos realmente pasando 4 o 5 años aquí en nuestra zona, pueblos como Pacheca, como Tollos, como Benimassot, como Balones, tremendamente afectados por todo, y ahora solamente ha faltado esto. Por eso que la verdad que estamos muy desanimados, sinceramente muy desanimados, y no vemos que haya desde las administraciones, pues bueno, las ayudas. Él sí, sí que me gustaría, por favor, Pilar, aprovechar tus micrófonos para dar las gracias a todos los que han intervenido, cuerpo de bomberos, brigadas, voluntarios, vamos, un 10, está colosal.
Pues queda dicho, desde luego. José Monzonis, que es vecino de Benimassot, en la provincia de Alicante, y además concejal de Cultura y Deportes de este ayuntamiento. Pues nada, como tú dices, a tirar para adelante, que no queda otra. Gracias, buenas tardes.
Muy bien, un abrazo.
Bueno, Daniel, es lo que hay. Veremos qué sucede a partir de este año terrible y lo que queda. Ojalá no se produzcan al menos grandes incendios de estas características, pero habrá que cruzar los dedos y a ver qué pasa con las ayudas que se van a aprobar a partir de ahora y si se empieza a pensar más en cómo combatir los incendios de verano, pero en invierno, que es lo que te dicen los que saben de todo esto. Oye, querías comentar una noticia. A mí también me ha impactado bastante. Es cierto que entre los conocidos o tus amigos, siempre hay alguien que te dice, no, es que no me he enterado de esto porque es que además no quiero saber nada. Es que he dejado de leer noticias, he dejado de escuchar cosas porque necesito estar alejado de la actualidad para ser un poco más feliz. Porque la actualidad como que me afecta y me preocupa, ¿no? Dice este estudio que un 36% de los españoles cree que las noticias tienen un impacto negativo en su ánimo. Esto es un estudio que publica cada año Reuters junto con la Universidad de Oxford y que habla de cómo cada vez más la gente se aleja de lo que es la prensa habitual, es decir, no quiere informarse por los medios en los que trabajamos tú, yo y tanta gente, por el periodismo normal y corriente, porque les hace sufrir. Y curiosamente parece que los españoles estamos a la cabeza de este estudio. ¿Qué te sugiere esto, Daniel?
Bueno, me produce un poco de desasosiego, ¿no? Me llama la atención que sea España uno de los países donde más ha caído el interés por las noticias, ¿no? Más que caía en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Alemania, en Brasil. En el único sitio donde parecía que se mantenía era en Finlandia. Y claro, lo que te hace pensar un poco sobre, por una parte, sobre el oficio, ¿no? De pensar, hay cosas que estamos haciendo mal. También a veces, porque crees que dices, bueno, pues en una democracia es muy importante que la ciudadanía esté informada, ¿no? Aunque a veces siempre las noticias tendemos a hablar más de las cosas que son más alarmantes o más preocupantes, porque parece que una noticia generalmente es algo malo, ¿no? Y luego, claro, pensaba, ¿qué puede ser que provoque eso, ¿no? Ese malestar, digo, pues a lo mejor es. que la lucha por la audiencia te lleva a un sensacionalismo y produces más que no solo malestar, sino yo creo que un poco de fatiga. No lo sé, me ha parecido una información muy, muy interesante y muy preocupada. Y luego, por otra parte, también otro elemento que yo creo que era muy interesante es la pérdida de confianza en los medios, ¿no?
Sí, que
habían pasado.
Que además han sido sustituidos en muchos casos por las redes sociales, que esta es otra.
Claro, y que además dices, bueno, pues los medios sí que tienen unos mecanismos de verificación, evidentemente siempre hay sesgos, siempre hay ideologías, siempre hay errores, pero el medio lo sabe y está intentando no hacer trampas con eso, ¿no? Y a veces, pues cuando la información que te llega a través de las redes sociales puede ser mucho más opaca y tú no te das cuenta del sesgo, ¿no? Entonces es muy importante que la credibilidad de los medios, porque nos establece una base para poder discutir, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la credibilidad, como hay que ganársela cada día.
Sin duda, hombre, me sirve por lo menos para que todos reflexionemos un poquito sobre esta cuestión y, como tú dices, sí, es una sensación extraña en cualquier caso, desasosegante, sin duda. Esa es la palabra que has usado y estoy de acuerdo con ella. Daniel, gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es tiempo para acercarnos a los buenos consejos de la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Estás cansado de que te suban el precio de tus seguros constantemente? Pues te tengo que decir que hay muchísima gente que estaba tan cansada como tú, pero que le ha dicho a su antigua compañía dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan el precio, sea cual sea. Así que llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y muchas otras cosas, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente. Que sea ligerísima. Palabras sin más misterio. Y alegre solo un poco. Ponme algo de música ligera. Este silencio inquieta.
¿Sabes lo que son los Sims? Bueno, pues son unos peluches, los Simis, súper de moda, sobre todo en México. O sea, es una cosa, es una fiebre lo de los Simis. Entonces, Rosalía, que terminó su gira de conciertos en España, ha hecho sus conciertos en México con mucho éxito, pero sobre todo se va de México, no solo con el cariño de sus fans, sino con, por lo menos, veo aquí, pueden ser 50 de estos peluches que le han tirado durante sus actuaciones. Y ha dicho, me los llevo en la maleta. Y hemos pensado, ojo, los peluches. ¿Quién no tiene peluches desde que era pequeño? Los conserva. Los tiene incluso todavía encima de la cama de la casa de sus padres. Ahí están. Cuando vuelves de visita, siguen ahí los peluches. Porque como a tu madre un día se le ocurriera hacer limpieza y regalara o tirara tus peluches preferidos, ahí se liaba parda. Digo yo, vamos, a mí, en mi caso yo tengo 1000 peluches que todavía siguen encima de la cama. Y tiene nombre también. Porque esa es otra, le solíamos poner nombre a los peluches. Pero ahora pasa igual. Tú sabes que un niño, como la coja con un peluche en concreto, lo agarra y ya no duerme, por ejemplo, sin su peluche. ¡Menudo drama, como lo pierda! Los peluches tienen algo especial y queremos descubrirlo esta tarde con la gente, contigo que nos escuchas y con Miguel e Iranzu, que se van a encargar de recoger todas las llamadas, las notas de voz. ¡Peluches!
Pues mira, Pilar, ya nos están empezando a llegar oyentes y mensajes y mensajes y mensajes que nos demuestran cómo el amor de una madre es inmenso, pero es que hay veces que ese amor pues sale regulinche.
Hola, gente. Mi hijo se fue a trabajar a Albacete y estuvo 2 meses allí en julio y agosto. Tenía un pisito alquilado y como se había olvidado unas cosas, le llevé una bolsita con un osito y con todo lo que se había olvidado. Y creo que cuando llegó al trabajo con la bolsita, la cremallera se ve que se había roto y se asomaba la cabeza del oso. Y entonces creo que los del trabajo empezaban, ¿de quién es este osito? Y él, claro, muerto de vergüenza, hizo para salir el último del trabajo para coger la bolsa y largarse corriendo. Casi me mata.
Bueno, a ver, tú lo hacías con todo el cariño del mundo. Sí, seguro que sí, su osito no podía ni dormir, aunque el chaval ya era mayor, ¿a que sí? Lo que pasa es que, claro, tuvo ese accidente con la bolsa en el trabajo. Bueno, pasará. Seguro que los que se burlaban también tenían ositos a los que se abrazaban por la noche.
Pues mira, Pilar, hay oyentes pues que también se pensaban en su día a día que había que alimentar a sus peluches. Y claro, pues es que esas historias de darles comida a los peluches no pueden terminar muy bien.
Lo mío con los peluches ha sido ya bastante mayor. A mí me encantan ahora los peluches y mis hijas me los regalan cada Navidad.
Anda.
Cada cumpleaños me hacen un regalo. Ya tengo el gato de Alicia en el País de las Maravillas. Tengo monstruo come galletas, el Triqui, que ha sido como una especie de cojín muy blandito que me encanta. Y también tengo un erizo precioso, un bebé erizo muy, 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 muy bonito que también me regalaron. Y yo me acuesto con los peluches, lo tengo que reconocer, con mis 61 años y me encanta acostarme con los peluches.
Anda.
La verdad, no lo puedo evitar.
Pero bueno, es que se los regalan sus hijas. Esto sí que es original, ¿eh? Bueno, pues hablamos de peluches. El peluche que sigues conservando desde que eras pequeño, ¿tiene nombre? ¿Qué nombre es ese? ¿Qué pasaría si se perdiera el peluche? ¿Le pasa lo mismo a tu hijo o tu hija ahora? ¿No pueden dormirse en el peluche que es su peluche favorito? Bueno, pues de esto hablamos contigo. Queremos mensajes y notas de voz al 607-15-06-02. Y te lo acabamos de contar. Pedro Sánchez ha estado en Begís, donde se ha producido este gigantesco incendio del que acabamos de hablar. Está ya controlado, la gente, los desalojados están volviendo a sus casas, pero veremos, ¿no?, cómo se va recuperando la zona. Bueno, comentamos enseguida esta visita y otras cuestiones aquí en el Análisis Político en la Tarde.
La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
José Moro revoluciona Bodegas Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Sueña en vino con Cepa 21.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en la vida.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
José Moro revoluciona Bodegas Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Sueña en vino con Cepa 21.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes.
También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. Pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro. Pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban el timbre y que alguien decía que desalojar. Y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE. Y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Mañana martes hay Consejo de Ministros, entre otras cosas, aprobará la declaración de zona catastrófica de aquellas regiones, aquellas zonas afectadas por los grandes incendios de este verano. Lo ha anunciado Pedro Sánchez esta mañana en su visita a Begís. Ana Isabel Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Y también pidió sacar a los incendios de la confrontación política.
Me gustaría pedir a todos los grupos parlamentarios que abandonemos cualquier tipo de lucha partidista y apoyemos lo que es de sentido común. Y lo que es de sentido común es que todas las administraciones tenemos que pertrecharnos con mayores recursos, reforzar nuestra cooperación, colaboración institucional para hacer frente a un enemigo común, que es, en este caso, los incendios.
Queda muy bonito dicho así. Pero sí. No siempre ha sido así. Es decir, los grandes incendios llevan asolando este verano buena parte de España. Uh-huh. Algunos, este ha sido uno de los más graves, el de Valencia, de la Comunidad Valenciana. Pero bueno, empezaron en Castilla y León, todos conocemos y recordamos el de Zamora, el de la Sierra Culebra y otros muchos. Y en aquel momento ya hubo bastante jaleo y bueno, en fin, pues lo que suele pasar en estas cosas.
Sí, hay que tener presente que cuando Pedro Sánchez hacía esas declaraciones, a su lado estaba Ximo Puig, el presidente de la Comunidad Valenciana, socialista, para más señas, y que este incendio ha venido rodeado por una polémica a mayores por el famoso tren al que nadie avisó de que se dirigía directo hacia las llamas y por el que hay abierta una investigación por parte de la Generalitat Valenciana. Está muy bien lo que dice eso de remar todos en la misma dirección, pero como tú bien recordabas, Pilar, ha habido incendios en, por ejemplo, en Galicia, en Castilla y León, tu tierra y la mía. Al presidente Alfonso Fernández Mañueco se le ha acusado poco menos que de dejar morir de hambre a los bomberos que estaban colaborando en las tareas. Yo creo que el país cifraba hoy en 45 los grandes incendios en este verano y creo que el asunto merece una pensada, más allá de la emergencia climática a la que se refería Pedro Sánchez de esta mañana, como digo, en la Comunidad Valenciana, pues quizá un poquito de prevención no vendría mal.
Bueno, sí, lo de la emergencia climática es... últimamente en las comparecencias del presidente hay una frase que de repente se repite mucho, ¿no? Y en este caso, esta mañana ha sido emergencia climática, ¿no? Por ejemplo, en otras comparecencias con otros temas, pues era referirse constantemente a Putin. Ahora no recuerdo exactamente la frase, pero bueno. Y es verdad, insiste mucho siempre en algo que, pues debe ser que preparan así la comparecencia. Por cierto, que en este caso no ha habido preguntas, ¿verdad?
No las ha habido. Preguntas. Ha habido una declaración sin más. Preguntas esperamos que haya para el presidente en la gira y en la con ello, Pilar, que empieza mañana por Colombia, Ecuador y también Honduras, y tendrá una comparecencia mañana el presidente Sánchez conjunta con el recién investido presidente Gustavo Petro en Colombia. Allí, bueno, pues lo que nos dicen en Moncloa es que el presidente quiere, por así decirlo, coger el tren de los cambios que va a iniciar Petro en Colombia. Se lleva a un buen número de empresarios a esta mini gira y también quiere aprovechar para sacar brillo a su perfil internacional, siempre con vistas a la presidencia de turno de la Unión Europea, que le toca el segundo semestre del año que viene. Así que le veremos viajar mucho en este curso. Espero.
¿Cuándo empieza este viaje?
Pues se va antes del pleno extraordinario de esta semana. Empieza la gira mañana mismo y, como digo, son 3 días, 3 paradas.
O sea, que entiendo que sí que asiste al Consejo de Ministros de mañana y después emprende el viaje.
Exactamente.
Pero no va a estar entonces el jueves. Recordemos, el jueves hay pleno en el Congreso precisamente para aprobar.
Extraordinario.
Exacto, el decreto. De ahorro energético del gobierno.
Exacto.
Que todavía no sabemos con qué apoyos va a contar.
Bueno, pero saldrá adelante. Siempre sale.
Y no va a estar el presidente Sánchez.
No va a estar el presidente Sánchez, efectivamente. Hay que recordar que precisamente en los últimos tiempos se ha reformado el reglamento del Congreso para, suavizar las restricciones al voto telemático, con vistas precisamente a que como el gobierno y sus socios tienen una mayoría parlamentaria tan precaria, pues cuando hay un viaje de este tipo y hay ministros fuera de España, pues que puedan ejercer su derecho a voto en el Congreso, porque el voto telemático, quitando en la excepción de la pandemia, para los diputados está restringido a motivos de salud, solo por enfermedad. Entonces, como digo, recientemente, justo antes de verano, hubo una reforma y la idea es precisamente eso, pues que oye, si un ministro tiene un viaje, pueda
claro,
votar
y esto.
Porque el gobierno tiene las habas contadas.
Tiene las habas contadas y no sabemos si va a contar con los votos del Partido Popular. ¿Y por qué digo esto? Porque el PP, precisamente con respecto a esto, pues ha dicho, bueno, lo ha dicho Elías Bendodo, coordinador general del Partido Popular, sobre esta aprobación de las medidas de ahorro energético. Bueno, vamos a escucharle.
Relean el documento, retiren las frivolidades, introduzcan las apuestas serias, transporte por carretera, la industria, nos preocupa mucho. ¿Cuántos empleos se pueden perder en la industria si siguen estos precios?
Esta es la cuestión. ¿Quieren que retiren? Llamaba frivolidades a lo del termostato, es decir, lo de poner la temperatura máxima del aire acondicionado a 27 o a 25, según los negocios, uh-huh, y lo de apagar los escaparates a las 10.
Sí.
Pero vamos, eso no va a pasar. Quiere decir que no van a dar marcha atrás en esto, ¿no?
No va a pasar. El gobierno no va a cambiar ni una coma del decreto ley que salió de la mesa del Consejo de Ministros a comienzos de agosto. Yo creo que el curso comienza con las espadas en todo lo alto entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Y también en este asunto, pues quizá no habría tenido mucho o sentido una abstención del PP. ¿Y por qué lo digo? Pues porque tenemos a una presidenta de la Comunidad de Madrid que la semana que viene va a interponer ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad por invasión de competencias contra este decreto ley. No tendría mucho sentido que el partido al que ella pertenece se abstuviera de alguna manera, porque una abstención en la convalidación de un decreto ley es lo mismo que facilitar su convalidación. Las abstenciones no cuentan. Por lo tanto, al fin no estás lo que consigues es facilitar su aprobación, su convalidación. Por eso digo que no habría tenido mucho sentido. En este asunto yo creo que Feijóo ha ido, si me permites el símil con el ciclismo, un poco a rueda de Isabel Díaz Ayuso.
¿Por qué no le ha quedado más remedio?
Bueno, yo no sé si hubiera sido otro.
O porque a veces es mejor ir a
si
rueda.
Si él quería abstenerse o no. Lo que digo es que una abstención habría supuesto caer e incurrir en una grave contradicción entre lo que es la política de la Comunidad de Madrid y la de la Dirección Nacional del Partido Popular, y eso se ha evitado. En cualquier caso, el decreto, como decíamos antes, Pilar, no tengas ninguna duda de que será convalidado, pues con los socios de siempre. Siempre Bildu votará a favor casi con toda seguridad.
¿Sabes qué pasa? Que como nadie parece decir nada, no hay declaraciones al respecto. Nadie dice, pues a mí me parece que deben ser porque están de vacaciones.
Eso también. Y de
entonces,
todas maneras,
no hay como un run run de, bueno, pero yo lo apruebo, pero pido esto. En fin, lo de siempre con los decretos, ¿no?
No, hombre, lo que ha habido ha sido quejas, porque esto al final a quienes más atañe es a las comunidades autónomas. Ha habido quejas cuando se aprobó por parte de algunas comunidades. Y cito, por ejemplo, País Vasco, gobernada por el PNV, en coalición con el Partido Socialista, por cierto, o en Cataluña. Pero vamos, yo no creo ni que el PNV ni Esquerra se opongan, ni siquiera se abstengan, sino que probablemente votarán a favor y será el decreto número 128, Pilar, de Pedro
128,
Sánchez desde que llegó
ya
a la Moncloa. 128.
Bueno, pues nada, esto será el jueves y aquí, por supuesto, estaremos pendientes y lo contaremos además con Ana Isabel Martín.
Eso es.
Gracias, Ana.
Gracias a ti, Pilar.
Y lo que no para de subir es el precio del gas, superando hoy los 240 euros el megavatio hora. Te recuerdo que el año pasado a estas alturas pagábamos, no te acordarás, pero te voy a decir para que el susto, 45 euros, de 45 euros hace un año a 240 este año. En fin, 120 euros de diferencia, una barbaridad. Y todos queremos saber más al respecto. ¿Qué va a pasar en los próximos meses? María Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pues antes de meternos en este tema, primero creo que es bueno también recordar cuáles son los mercados en los que nos encontramos, porque si el gas tiene dos mercados diferentes y de ahí que vaya el precio que pagas al mes en tu factura, ¿esto cómo va? A ver, cuéntanos.
Pues sí, Pilar, y es que hay que saber que a la hora de acudir a la factura puedes encontrarte con dos tipos de mercados, como bien decías. Primero, el mercado regulado, donde se aplica una tarifa aprobada por el gobierno que tiene unas características determinadas. Y después está el mercado libre, donde se paga una parte fija de la factura, pero luego el precio del gas, cada empresa pone una cuantía en función de la oferta que quiera hacer. Enrique García, portavoz de la OCU, explica en qué situación nos encontramos.
Y ahora mismo nos encontramos en una situación donde en la TUR la subida tiene tope y por tanto no puede subir más de un 15% el precio de la materia prima en el cálculo de la factura y además está sometida a revisiones trimestrales, mientras que las tarifas del mercado libre son tarifas normalmente de 12 meses donde se aplica un precio fijo que determina la empresa durante ese periodo de 12 meses.
Bueno, hay que decir que de casi 8 millones de clientes de gas natural en España, el 81% tiene una tarifa en el mercado libre, según el último informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y todo ello a pesar de que el mercado libre tiene tarifas más caras.
Sí, Pilar, y es que en este caso, con estas subidas del precio del gas, en el mercado libre tu factura te puede llegar multiplicada por 4 de aquí a un año. Te pongo un ejemplo. En 2021, una familia media pagó por el gas un total de 1.500 euros, unos 125 euros al mes. En los próximos 12 meses, este precio total se puede situar por encima de los 5.000 euros, o lo que es lo mismo, pagar más de 450 euros mensuales.
Bueno, pues es una situación, la verdad, con el gas por las nubes ya a finales de agosto, y atención porque aún no ha llegado el invierno, porque ahora el gas, pues dices, oye, pues no uso mucho. ¿Cuál es el consejo de los expertos en este caso, María?
Pues presta atención porque los especialistas te dicen incluso a cuál te tienes que cambiar.
Recomendamos a todos los consumidores que utilizan el gas natural como calefacción a que antes del invierno revisen su factura y, si están en condiciones y pueden, se cambien a la más adecuada y más interesante para cada caso, que en la mayoría va a ser la tarifa del último recurso.
Como decía Enrique García, la del último recurso, o lo que es lo mismo, la del mercado regulado.
Y María, además de preocuparnos la factura, también preocupa que Rusia pueda cerrar el grifo del gas. Aunque esto, en principio, a España no nos debería afectar demasiado, ¿no?
Pues como dices, Pilar, en principio no nos debería afectar, puesto que nos encontramos por encima del objetivo marcado por Bruselas, que está en un 80%. De hecho, desde el sector ya tranquilizan a los consumidores con miedo a que no haya gas en los próximos meses.
En España no parece que vaya a haber problema de suministro de gas durante el invierno. Otra cosa bien distinta es en el ámbito europeo, y sobre todo dependerá de la evolución del conflicto en Ucrania y las decisiones que Rusia tome al respecto.
Bueno, pues como dice Enrique García, portavoz de la OCU, habrá que seguir muy pendientes de todo, de las noticias, de la guerra, de cómo influye en el gas y sobre todo en el precio. Y también me parece muy interesante ese consejo que decías, María. Es importante ver qué factura tenemos, qué tipo de mercado al cual estamos referenciados y no dejarlo pasar. y negociar y decir, oye, pues no me interesa esto, me tengo que pasar al libre o al regulado, o cuál va a estar más barato, que muchas veces somos bastante dejados para estas cosas y luego lo pagamos en la factura. Gracias, María.
A ti, Pilar.
Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más falta hacía, tú me diste la espalda.
Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba, cuando más te quería, se te fueron las ganas.
¿Cómo que toma?
Los peluches te quieren toda la vida, es lo que tiene. Tú los quieres a ellos y ellos están siempre ahí con esa carita, ¿verdad? Que te lo voy a abrazar, lo voy a chuchar. Hablamos de peluches hoy con la gente. ¿Tienes uno de siempre que ha ido contigo por todas las casas? ¿O se quedaron todos en casa de tus padres cuando, bueno, ya te fuiste, te casaste o te conseguiste independizar? Bueno, ¿qué dicen los oyentes? Iranzu, Miguel.
Pues mira, Pilar, esta historia la verdad que nos ha llamado muchísimo la atención porque antes hablábamos de diferentes historias de un hombre que tenía 61 años y guardaba sus peluches, pero es que esta niña no podía vivir sin el suyo, literalmente.
Hola, gente. Mi hija pequeña, Cecilia, tenía un oso, al que le llamábamos el oso roñoso, con el cual no podía vivir. O sea, necesitaba estar al lado siempre y a todas horas. Y una vez, volviendo del Valle de Arán, nos fuimos a comer antes de volver, lo dejamos abandonado en un bar. Durante dos o tres semanas, hasta que conseguimos que nos lo devolvieran otra vez, fue una tortura. Ni dormía, ni comía, ni merendaba, ni nada. Gracias a Dios, una buena amiga nos lo hizo llegar. El oso roñoso todavía existe, solo queda la cabeza y probablemente algún día habrá que regalárselo con un relleno o algo así. Pues es buena tarde, un abrazo a todos.
El oso roñoso. Bueno, es que hay historias, efectivamente, yo recuerdo ahora algunos tweets de gente que perdió el oso al niño y hizo un llamamiento a todo el mundo para que intentara encontrar el oso de su hijo porque no podía dormir. Esto es lo que pasa con los ositos de peluche, que es de lo que hablamos con los oyentes. ¿Tienes alguno favorito? ¿Tiene nombre? Queremos que nos lo cuentes. 607-150602.
Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchales de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban el timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Son las 5, las